El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que arranca con dos dudas que de momento no hemos podido despejar. La primera, ¿cuántos partidos le van a caer de sanción a Vinicius por su expulsión en el partido de Valencia, en el campo del Valencia? Bueno, se supone que van a ser dos, pero el juez único del comité de competición de momento no se ha pronunciado. Puede anunciarlo en cualquier instante. Dos, tres, cuatro. Repito, lo normal es que sean dos y que en cualquier caso Vinicius va a poder jugar el jueves el partido de las semis de la Supercopa en Arabia Saudí. La otra duda, ¿qué pasa con el Barça y Dani Olmo y Pau Víctor? El Consejo Superior de Deportes va a estudiar lo que le ha presentado hoy el Barça, que es un taco enorme de papeles. El Barça intenta agarrarse al CSD para ver si puede salvar la ficha de los dos jugadores que ahora mismo estaría en el aire. Pero antes, última hora del Real Madrid, que está viajando hacia Arabia, Chus Galán.
La presencia de Alaba es la principal novedad en la convocatoria de Carlo Ancelotti, compuesta por 24 jugadores, entre los que también se encuentran dos canteranos que debutaron ante la Deportiva Minera, el lateral derecho Lorenzo y el central izquierdo Diego Aguado, y un tercer canterano, delantero del Juvenil A, Daniel Yáñez. A las 2:30 de la tarde han partido hacia Jeddah, en Arabia Saudí. Mañana, rueda de prensa allí a las 3:15 de la tarde, hora española, y entrenamiento a las 4.
La otra semifinal de la Supercopa la van a jugar mañana Barça y Athletic de Bilbao, como el partido del Madrid, a las 8 de la tarde, hora española. El Barça con Dani Olmo en la grada. Como la Liga y la Federación se niegan a autorizar que vuelva a tener ficha, el Barça, pues, como te contaba, ha recurrido al Consejo Superior de Deportes ya como última vía. Pero Flick, el entrenador, sabe que la solución, si es que llega, desde luego no va a ser mañana.
Yo creo que no, nada va a pasar mañana, pero vamos a esperar y la única cosa que podemos hacer ahora mismo es esperar, ya está. No es tan fácil para nosotros. Echamos de menos a él muchísimo, pero bueno, al final ya tenemos que seguir y claro que va a afectar, pero esto también nos da la oportunidad a ser más cercanos como equipo.
Y ojo a lo que ha dicho Rafinha cuando le han preguntado por Dani Olmo. Enseguida lo puedes escuchar. En el Athletic de Bilbao la duda es Nico Williams por un golpe en el tobillo. Mañana a la 1, 5 equipos madrileños en el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey. Solo falta uno de los 16, que va a ser el que salga hoy del cruce entre el Elche o Valencia. El sorteo puede dejar choques del máximo nivel porque solo hay dos equipos pequeños, Pontevedra y Orense, dos de segunda, Almería y Elche. El resto son ya todos equipos de primera, incluido, como te decía, cinco equipos madrileños. Los octavos van a seguir siendo a partido único y se van a jugar la semana que viene. Antes volverá la Liga y la rutina diaria para nuestros equipos de primera división. El Rayo va a recibir el viernes al Celta con James ya entonces seguro fuera de la plantilla. Español Leganés, Las Palmas Getafe y cierra el domingo el Atleti en casa contra Osasuna. En baloncesto, Estudiantes va a jugar ahora, dentro de un ratito, a las 8 en Magariños, la vuelta de los cuartos de final de la Copa de España. Una vuelta que es solo un trámite, porque perdieron en Burgos por 38 puntos, así que parece ya casi imposible que haya remontada. El que sí está remontando en la clasificación de la ACB y de la Euroliga es el Madrid. Anoche ganó en Vitoria a Baskonia, se clasifica para la Copa y llega con buena dinámica a dos semanas que dan miedo, con un partido cada dos días. Y el Rally Dakar, al menos en coches, parece casi decidido y solo llevamos tres etapas. Ayer se marchó Carlos Sainz porque los comisarios no le dejaron seguir por pequeños daños en el coche. Y hoy se la ha pegado Loeb, otro de los importantes. Al-Attiyah solo tiene ahora ya Ekström como rival para la victoria final. Y en motos, primera victoria de su vida para el piloto salmantino Lorenzo Santolino.
¡Vamos! Por fin, victoria de etapa, la verdad que increíble poder haber ganado hoy. Etapa bastante técnica, muy, muchísimas piedras desde el principio hasta el kilómetro 100. La verdad que he intentado atacar bastante, muy concentrado en la navegación y súper contento, ¿no? Después de haber atacado tanto durante el día, algún que otro riesgo, pero bueno, ha valido la pena.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Nacho Aranda.
Anoche en Cartagena, después de conseguir la clasificación para los octavos de Copa, Ancelotti, como últimamente todos los días, volvieron a preguntarle por Vinicius.
¿Necesita cariño Vinicius? No, yo creo que no necesita cariño porque puede hacer más Vinicius. Nos ha dado la oportunidad de ganar dos Champions, es uno de los mejores jugadores del mundo. ¿Necesita más cariño? No, creo que el cariño de la afición de Real Madrid, de todo el mundo de Real Madrid, él lo tiene y por esto está jugando muy bien.
Tampoco oculta ya a estas alturas Ancelotti que siguen hablando en el club con él y en el vestuario para intentar que reaccione de otra manera cuando en el campo pues unos le dan una patada, otros le provocan o desde la grada alguien le dice algo. Porque el caso es que Vinicius volvió a ser expulsado y en el Madrid están esperando a esta hora de la tarde, mientras que vuelan hacia Arabia Saudí, la sanción del juez único de competición que está anunciada para hoy mismo. Se supone que antes de las 8 de la tarde, si es así te lo contamos en directo. ¿Van a ser dos partidos? Lo normal es que sí, por la redacción del acta del árbitro. Dos partidos que en cualquier caso no le impedirían jugar la Supercopa que arranca para el Madrid este jueves en Arabia Saudí. Así que en eso nos centramos. Y tenemos mientras a la plantilla, Vinicius incluido, a punto de llegar ahora a la ciudad donde se va a jugar a partir de mañana la Supercopa. Hola, Chus Galán.
Buenas tardes.
Han salido este mediodía, el plan de hoy es solamente aterrizar y poco más, y ya mañana se pondrán a trabajar sobre el sitio, sobre la ciudad, sobre el estadio, ¿no?
Exactamente. Han partido más o menos a las 2:30 de la tarde desde el aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez. Y, por cierto, avión preparado exclusivamente para el Real Madrid.
¿Por dentro o por fuera?
Por fuera. Por dentro no lo hemos visto. Pero por fuera sí, un Boeing 777 de Emirates Airlines y con fotos de Bellingham, Modric, Valverde, Lucas Vázquez, Mbappé y Vinicius. Esos forman una portada así en el avión. Han hecho muchas fotografías posando toda la plantilla y estos jugadores concretos y después viaje. 6 horas de vuelo aproximadamente y bueno, pues no les queda ya mucho para llegar a Jeddah.
¿Quiénes se han subido al avión?
Pues aparte de todos los directivos que viajan y demás, en cuanto a jugadores, 24 son los que ha convocado Carlo Ancelotti, todos los disponibles, es decir, no están ni Carvajal ni Militao, ni Vallejo supuestamente por unas molestias, pero sí. No se sabe, tampoco fue a...
Lleva con las molestias
nada.
6 meses.
Bueno, sí, exactamente. 6 meses. Sí, pero bueno, primero dijo Ancelotti lo de Vallejo que había sido una decisión del jugador y luego dijo, bueno, ¿para qué vamos a correr riesgos? Tenía unas molestias. La verdad es que pobrecillo, con todo lo que ha jugado,
sí, claro.
Que no corre
sobrecarga.
Riesgos.
Tiene sobrecarga.
Bueno, lo que vamos, que todos los disponibles de la primera plantilla, más Alaba, que vuelve a una convocatoria más de un año después. Y luego hay 3 canteranos. Los 2 debutantes ante la Deportiva Minera, es decir, el lateral derecho Lorenzo y el central izquierdo y lateral izquierdo, porque tiene la dualidad Diego Aguado. Y también, otra novedad, el delantero del juvenil A, que es Yáñez, que ya debutó, eso sí, con el primer equipo en Liga, precisamente frente al Girona, aunque eso sí jugó un minutito.
Nada, sí, apenas jugó. O sea, que Álava vuelve a sentirse futbolista de la...
Sí, a formar parte
de la primera plantilla.
Grupo.
Sí, lo normal es que todavía no tenga
juega,
minutos.
No, porque lo previsto era claro. Para Las Palmas. No sé claro. Si habrá cambiado de opinión, pero lo previsto era que reapareciera frente
pero
a Las Palmas.
Pero ya está ahí.
Que forme grupo ya, claro. ¿No? Que se sienta ya otra vez jugador. Es que es un año mucho tiempo, ¿eh?
Imagínate.
Así que nada. Y allí en Jeddah, en principio, se van a hospedar en el Hotel Park Hyatt de Jeddah. Y mañana, la agenda de mañana, a las 3:15 de la tarde hablará Ancelotti y un jugador que, por supuesto, todavía no han dicho. Y a las 4 de la tarde, entrenamiento. Y eso sí, hoy también han entrenado justo antes de irse. Ha habido entrenamiento muy suave de recuperación para los titulares de, que jugaron frente a la Deportiva Minera, y para el resto un entrenamiento normal de grupo y con, bueno, pues con partidillos, ejercicios de presión, de posesión, de táctica, un poco de todo.
Bueno, y mientras que el equipo está allí, el presidente también evidentemente va a acompañar con el presidente de honor, con Pepe Martínez Pirri, y el resto de directivos al equipo para la semifinal del jueves 8 de la tarde desde las 7 y media aquí en directo en Onda Madrid. Pero antes el presidente lo que ha dejado arreglado es el tema del calendario electoral. Bueno, electoral, sí, por llamarlo de alguna manera.
Bueno, es porque calendario electoral.
No va a haber.
Bueno, en principio no. A lo mejor hay algún candidato valiente. No se sabe. Pero bueno,
bueno, tiene que ser valiente, millonario, socio del Madrid desde hace un montón de tiempo.
De 20 años.
Claro, tiene que...
Y encima ser español.
Pinta, o sea, claro, pinta esto, que no va a haber elecciones.
Porque el dinero que se necesita son alrededor de 1.200 millones de euros que tienen que avalar
con
su patrimonio personal.
Sí.
Entonces, ¿eso quién lo puede aportar? Pues a lo mejor la zona árabe, ¿no?
Amancio Ortega no ha dicho que quiera ser presidente del Real Madrid.
Pero claro, Amancio Ortega es socio del Real Madrid desde
hace
20 años.
No, por eso digo que con el tema del dinero no se me ocurren tantos.
Y los árabes, pues no pueden porque para eso hay que ser español.
Sí. Uh-huh.
Es decir, que sí, que es complicado. Pero bueno, yo te cuento muy rápido el proceso.
Sí.
Se han reunido esta tarde el presidente y la Junta Directiva, han decidido convocar elecciones, por cierto, 3 meses antes de lo previsto, porque las otras elecciones fueron en abril del 21, tocarían abril, las han adelantado 3 meses. A partir de ahora se le ha comunicado a la Junta Electoral que ya puede abrir el proceso electoral. Estos tienen 2 días para comunicar que a partir de ahora se abre otro proceso de 10 días en los que se pueden presentar candidaturas. Si no hay ninguna candidatura más, como hemos hablado, es complicado, pues hacia el 19 o por ahí habría nuevo presidente de nombre
Florentino y apellido
Pérez.
Claro. Así es, está claro. Sí, ahí no va a haber, va a ser una historia.
Yo creo que no va a haber sorpresa.
Que va a ser,
¿no?,
muy cortita. Ya sabemos el final. Entonces ya solo queda esperar al entrenamiento de mañana y a ver si nos da pistas Ancelotti de cuál va a ser el 11 contra el Mallorca del jueves.
Yo creo que va a ser muy similar a los últimos que ha alineado y mi única duda es ahora mismo si estarán Valverde, Ceballos y Bellingham en el centro del campo o en lugar de Ceballos pueda estar Camavinga, aunque yo sospecho que estará Ceballos.
Gracias, Chus. En esa lista que nos adelantaba Chus de los que han viajado a Arabia Saudí, hay 2 chicos del filial, en realidad uno del Castilla y otro del juvenil, los 2 Aguado que debutaban ayer en Copa. Alejandro, ¿quiénes son?
Se les conoce como los Aguado, pero no son familia. Lorenzo Aguado y Diego Aguado cumplieron el sueño de todo canterano de la fábrica.
El sueño de tu vida desde que eres pequeñito y bueno, muy muy contento, muy agradecido a Carlos, a todo el cuerpo técnico.
Sueña muchas veces con este momento, es una alegría inmensa, súper contento y agradecer al cuerpo técnico, a las categorías inferiores y en especial a Arbeloa, que sin él probablemente esto no hubiera pasado.
Diego, a sus 17 años, actualmente es jugador del Juvenil A, entrenado por Arbeloa. Viste la camiseta del Real Madrid desde alevines. Esta es su 6ª convocatoria con el primer equipo, pero claro, debutar y como titular es algo que puede hacer que estés nervioso.
En la siesta que nos dejan un tiempo libre, también muy difícil, piensa muchas cosas, en las jugadas que vas a hacer y tal, pero bueno, al fin entras al campo, se te van los nervios poco a poco y hay que disfrutar.
Por su parte, Lorenzo Aguado llegaba con 8 años a la fábrica procedente de Illescas. Tras abandonarla durante 2 temporadas, el lateral volvía ya para ser jugador del Castilla, una cantera que para él es...
La mejor cantera del mundo, se hace un trabajo impecable. Yo, gracias a Dios, he podido estar mucho tiempo en la cantera y ir creciendo etapa a etapa y el trabajo que se hace, todo el cuerpo técnico, preparadores físicos, servicios médicos, es increíble.
Estos 2 futbolistas se unen a Daniel Yáñez, delantero de 17 años del Juvenil A, que también está en la expedición blanca rumbo a la Supercopa de España, aunque el gaditano ya debutó en Liga ante Girona.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Hola, Fernando Garrido, feliz año.
Hola Nacho, igualmente, y a todos los oyentes, buenas tardes.
Oye, ya sé que eres un gran defensor de la Copa, porque eres de los que le ve más cosas buenas incluso a este formato. ¿Querías hoy añadirle una cosa buena más?
Sí, bueno, hemos hablado muchas veces ya de lo que significa para la Federación la Copa, si has trabajado allí, como es mi caso, pues mucho más, porque además es la rebelión de los modestos y por eso se toman el sorteo de esos equipos como si fuera pues casi el sorteo de Navidad. Pero es verdad que quería añadir unas par de cosas más, porque es importante también, fíjate que el fútbol está más que seguido, no son todo ojos. Lo que llamábamos antes ojeadores, ahora son scouting, pero también están directores deportivos, periodistas, todo el mundo, ¿no? La gente alrededor del fútbol. Pero en estos partidos, en los que los primeros espadas juegan contra equipos más modestos, pues se hacen muy visibles esos equipos y eso ha dado lugar a por ejemplo, fichajes, ¿eh? En mercado de verano y de invierno. Y también a que en los clubes de primera fila, esos chavales que llevan años ahí en la cantera intentando dar el primer paso o el paso grande hacia el primer equipo, pues en estos partidos que los resultados pueden ser más fáciles, entre comillas, aunque siempre hay sustos, pues puede pasar que se dé la oportunidad a esos chavales de debutar con los primeros equipos.
Sí, sí, que bueno, lo vimos ayer, por ejemplo, como contábamos antes, en el caso del Real Madrid, ¿no? Ese día en el que algunos chavales, pues aparte de cumplir un sueño, les puede cambiar incluso la vida, porque de repente aparecen en ese mundo de estrellas donde ellos normalmente pasan desapercibidos.
Es un salto brutal, o sea, lo que significa para los chavales es tremendo, y para ellos, para las familias, para los entornos, de hecho, ocupan titulares, deberían a lo mejor ocupar más, pero en caso de Madrid o Atleti, por ejemplo, lo ocupan porque se convierte en noticioso, los medios les dan bola, pero además los medios propios de los clubes. Lo que sí hay que tener en cuenta es que es algo muy trascendental en lo personal, profesional y en lo emocional, y eso, como siempre decimos en esto del coaching, hay que trabajarlo bien.
Claro, claro, imagino que el problema es ese, ¿no? ¿Cómo gestionar casi el día después, ¿no?, de tu primera aparición?
Totalmente. De todas maneras, siempre decimos que los clubes ahora lo trabajan de otra manera, pero además tengo la sensación, Nacho, de que estos chavales son de otra pasta. Vienen con otras cosas que lo viven de otra manera, no como antes.
Sí, sí. No sé, dame algún ejemplo. ¿A qué en concreto te refieres? ¿Por qué crees que están hechos de otra manera?
Bueno, yo te diría, primero, estos chicos llegan más preparados. Igual que pasa en la parte académica, yo creo que en la parte deportiva también los chavales vienen pues más trabajados en lo físico, en lo técnico, en lo táctico y también en lo mental y en lo emocional. Luego los entrenadores les pueden seguir más, porque si no les ven directamente, tienen montones de formas con vídeos y demás de ver a estos chavales y verlos en acción. Y muchos de ellos, para terminar dos cuestiones, o entrenan con el primer equipo o, como les conocen muy bien, pues les dan la oportunidad. Pero sobre todo porque antes estaba o el tímido o el descarado. Y yo creo que ahora llegan mucho más maduros, más preparados y se toma la cosa de otra manera, porque hay que tomar decisiones importantes en un partido y estos chicos vienen con esa pasta ya trabajada.
Habrá que estar muy atento, habrá que seguirles, ¿eh, Fernando?
Las nuevas estrellas, cómo no, ahí están empezando.
Buen día, nos hablamos, gracias.
Adiós, Nacho, buenas tardes.
En el Barça tampoco va a haber elecciones, aunque hay algunos, los más críticos con la gestión de Laporta, que estarían encantados. Pero vamos, tiene pinta de que Laporta no se mueve. Otra cosa es que consiga resolver o desatascar algunos de los líos que tiene, como por ejemplo el de Dani Olmo y Pau Víctor. Vamos a saber más de lo que se está diciendo, de lo que está pasando, de qué se siente allí en Barcelona, porque nos escucha ya un hombre que ha seguido el día a día del Barça durante más de 4 décadas, Lluís Mascaró. Hola, Lluís.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues estamos, imagino que como vosotros en Barcelona, esperando a ver si el Consejo Superior de Deportes le hace caso al Barça o le dice, como le ha dicho la Liga y la Federación, que se olvide de Dani Olmo y de Pau Víctor. Vaya enredo, ¿no?
Sí, un enredo, pero sobre todo un ridículo. Un ridículo, sí, para la imagen del club, también para la economía del club, porque en el caso hipotético de que Olmo finalmente quede libre, pues será un varapalo para las finanzas del club blaugrana, pero sobre todo es una situación absolutamente rocambolesca y que demuestra una vez más la improvisación de esta junta directiva y las mentiras que lleva demasiado tiempo ya explicando Laporta, ¿no? Porque hace unos meses dijo que si no estaba en la regla del 1-1, era porque no querían, y desde el mes de agosto saben perfectamente que tienen que arreglar la situación para poder inscribir a Olmo. Y ahora estamos, ya ha pasado el plazo legal y todavía se están buscando argucias legales para poder inscribir a Olmo y a Paulito.
Oye, en este caso, Luis, si al final el Consejo Superior de Deportes también les dice que no, lo que creo que no va a colar es un poco la reacción habitual en el caso de Laporta, que es todos están contra nosotros, solo quieren fastidiarnos. Es que no, esto ya a estas alturas ya, ¿verdad?
Ya no cuela. Es verdad que para el Barça todo es mucho más difícil que para el Real Madrid y los organismos oficiales, ¿no? Pero eso no quita lo que comentaba antes, la improvisación, la falta de rigor, el ridículo total que se ha hecho, y no es excusa para que en tantos meses el Barça no haya sido capaz de arreglar su situación para poder inscribir a Olmo y a Pau Víctor. Por lo tanto, diga lo que diga Laporta, eso de van todos contra mí, yo creo que ya no sirve como excusa.
Mira lo que acaba de decir Rafinha, incluso, que ha aparecido antes de la semifinal de mañana de la Supercopa y ha dicho, mira, yo no os voy a mentir, lo que pienso es esto.
Si yo estuviera en otro club y estuviera viendo la situación que está Pau y Dani, quizá lo pensaría si sería lo mejor en estar aquí. Pero cuando he venido aquí antes de fichar, sabía la situación del club, sabía que tenía 1% de chance de poder jugar con esta camiseta, y la verdad que esperé hasta el último momento y no me arrepiento de nada.
Si estuviera en otro club, me pensaría si venir aquí a jugar. Es que al final el daño que se le está haciendo a la marca Barça a nivel mundial va más allá de si mañana puedo poner a Dani Olmo de titular o no, ¿no?
Exacto. Además, fíjate, Dani Olmo, cuando firmó su contrato el pasado verano, ya puso una cláusula liberatoria porque ya preveía que la situación podría llegar a este caos, ¿no? Eso demuestra que el Barça ya no tiene ese peso en el fútbol internacional. Es verdad que sigue siendo un gran club, que muchos futbolistas quieren venir a jugar, pero otros se lo piensan muy mucho o incluso ponen, como el caso de Dani Olmo, esas cláusulas por si acaso, ¿no?
Oye, por cierto, Luis, la semifinal de mañana contra el Athletic no es cualquier cosa, ¿eh? O sea, cuidado con el Athletic, que está fenomenal. No tiene nada que ver con la que tiene el Madrid el jueves contra el Mallorca, ¿eh?
No, está claro que es una semifinal que podría ser una final. Veremos a ver qué pasa con Nico Williams, que sí, me parece que está un poco tocado, duda, y es duda. Pero la verdad es que es un partidazo en toda regla. Y además con cuentas pendientes entre un club y otro, ¿no? Porque lo que pasó también en verano con el caso Nico Williams también tiene bastante desenfadados al Atleti. Y además Valverde, que tiene ganas de revancha, precisamente 5 años después de aquella Supercopa que supuso su decapitación como entrenador blaugrana, ¿no?
Entre tanta mala noticia para el Barça en fútbol y en baloncesto, yo creo que sí que hay una buenísima, que es a la que se agarran ahora, supongo, los aficionados del Barça, aparte de los chicos jóvenes, que es que está Flick en el banquillo. Y la verdad es que este tipo de situaciones las está manejando a lo Ancelotti, ¿eh? Con una mano izquierda impecable.
Sí, es un entrenador, yo le digo entrenador silencioso, ¿no? Que no hace ruido, que se adapta a las circunstancias, que ha venido aquí pues con mucha modestia, entendiendo perfectamente lo que es el Barça, y sin grandes declaraciones, Y sin querer destacar por su ideario futbolístico, pues está consiguiendo, primero, que el Barça, aunque ahora ha sufrido un pequeño bajón en la Liga, pues que esté muy bien en la Liga, que esté muy bien en la Champions, cosa que era absolutamente impensable después el pasado verano, ¿no? Nadie se podía imaginar, ningún club se podía imaginar que a estas alturas de la temporada el Barça estuviera compitiendo por todos los títulos.
Así es. Bueno, a ver qué pasa mañana y a ver qué dice el CSD, pero ya Flick intuye, como contaba hoy, que para mañana no va a pasar nada. Gracias, Luis. Un abrazo. Cuídate mucho.
Un abrazo. Hasta siempre.
Y mientras Barça y Madrid piensan en la Supercopa, tenemos al resto de equipos madrileños volviendo a la rutina. Hola, José María Bonilla. Buenas tardes. Hola, Bonilla. A ver ahora. ¿Me oyes?
Hola, buenas tardes.
Hola, José María. El Atlético de Madrid, sí, como sí, el resto, ya entrenando, ¿no?
Sí, entrenando el conjunto colchonero por cuarto día consecutivo, hoy lo ha hecho sin Jano Black, que tiene trabajo alternativo en el gimnasio. Por cierto, que el esloveno cumple en el día de hoy 32 años. Sorloth y Barrios tampoco han trabajado, lo han hecho en el gimnasio. El noruego con un golpe en la rodilla y el madrileño con otro en el tobillo. Mientras que la buena noticia es Tomás Lemar, que ha vuelto a entrenar con el grupo después de varias semanas sin hacerlo. Mientras tanto, y por otro lado, Jiménez, eso sí, prosigue con su recuperación lejos del resto de compañeros.
En el Rayo Vallecano solo falta que sea oficial, que James se marcha. Y así lo diré. A Íñigo Pérez dejarán de preguntarle por qué no juega.
Sí, evidentemente, el nombre propio del Rayo Vallecano es James Rodríguez, fichaje poco rentable, apenas 5 meses en el club. Ha jugado 203 minutos, 2 titularidades, otras 5 presencias desde el banquillo, no ha anotado ningún gol. Dejaría de percibir, eso sí, 1.200.000 euros para obtener la carta de libertad, es decir, se está esperando tan solo la oficialidad del Rayo Vallecano para decir adiós a su etapa de Vallecas. El Getafe, por su parte, ha entrenado de cara al compromiso ante la Unión Deportiva Las Palmas. Lo ha hecho sin Niom, que tiene unas ligeras molestias, mientras que el Club Deportivo Leganés, que juega ante el Español en Cornellá el próximo domingo a las 6:30, no va a poder contar Borja Jiménez con Franquesa, que está lesionado, con Óscar Rodríguez y Jorge Sáenz, estos por sanción. Y ojo que Haller, al igual que con James Rodríguez, pues Haller en el Leganés lo va a abandonar también el conjunto pepinero para marcharse al Utrecht.
Así es, porque la verdad es que llegó como un nombre con mucha repercusión, que parecía que iba a dar un salto de calidad en el Lega y en realidad ha pasado desapercibido. Apenas ha jugado, no ha hecho goles, total, historia pasada. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Y hablamos de baloncesto. El Real Madrid ganó ayer en la pista de Baskonia, una victoria solvente además, sin Dek, pero el equipo estuvo por encima de los de Lasso durante todo el partido. Aguantaron el arreón final de los vascos, un Madrid, Miguel, que se prepara ahora para un calendario que es de locos.
Buenas tardes, pues sí, semana de máxima exigencia para el equipo blanco, que se va a hacer un tour por Europa. Casi 8.000 kilómetros van a recorrer los chicos de Chus Mateo, jugando varios partidos prácticamente cada 2 días. Con tanto partido y tanto ajetreo, al final se bajan del avión a la cancha y de la cancha al avión, por lo cual no hay tiempo para entrenar, como dice el propio Chus Mateo.
Últimamente vengo hablando de esto, no es una queja. Nosotros no podemos entrenar, no nos da tiempo a entrenar. Entrenamos muy poco. Que viajamos, entrenamos, hacemos algo de vídeo, algo de hablar, muy poco, de 5x5, muy poco, porque no te da tiempo. Muy difícil mantener una semana cuádruple, nos toca ahora. Y no puedes parar, y hoy hemos ganado nosotros, y hoy estamos festejando en el vestuario. En cuanto lleguemos al autobús se acabó la fiesta. Es que aquí esto no para.
Continúa esa semana tan dura que empezó ayer frente al Baskonia, que mañana continúa contra Granada, 2 días después contra Zalgiris, 2 días después contra Tenerife, y así finaliza una semana, viene acompañada de un mes también muy duro, en el que cada 2-3 días prácticamente está jugando, y se enfrentará frente a Maccabi, Olympiacos, Andorra, Baskonia de nuevo, Coruña y Mónaco. O sea que una semana, o incluso podríamos decir un mes, muy duro para los de Chus Mateo, que continúa mañana a las 8:30 frente al Granada.
2 minutos para las 8 de la tarde, no se sabe nada de la sanción a Vinicius. Lo normal es que se sepa ahora. Dentro de un rato en el Madrid la están esperando para ir a apelación. Mañana habrá más historias, te las compartimos como siempre en el partido de la 1. Y luego el enfoque a las 7:30. Gracias. We're starting over. I write you a story.